ni clara como él hubiese esperado, así que quizás el senador independiente Magallanes tampoco se va a llenar mucho a aprobar tantas cosas del proyecto. Hay cosas que todo el mundo va a aprobar, eso ya lo hemos dicho insistentemente, y después está la línea de qué pasa después. Efectivamente, como ustedes decían, hay tercer trámite constitucional, basta con que se rechace una sola norma que haya sido aprobada en el Senado para que se active una comisión mixta, que en todo caso va a ser una comisión mixta que, pase lo que pase, si es que llegara a constituirse, va a ser una comisión mixta breve, de pocos artículos, porque no estamos ante un escenario en donde esté el riesgo del proyecto de tener varios elementos rechazados que lleguen a la comisión mixta. Yo creo que quizás, y lo hablábamos un poco ayer, Tomás, María José, una de las cosas que hay que ir yendo, digamos, analizando, perdón, es finalmente qué es lo que acuerda o qué acuerdo revalida más bien el Partido de la Gente a través de su líder político, Franco Parisi, para garantizar que el voto que estuvo en primer trámite, amarrado al avance de un proyecto de ley que no ha avanzado, se revalide en tercer trámite y continúe en esos 12, 13, 14 votos firmes a favor de los elementos más controversiales y más relevantes, también cierto, de esta mega reforma. Y finalmente está el camino del Tribunal Constitucional con un escrito que ya está listo, que es el del diputado Jaime Mulet, y con otros escritos que se están elaborando en la izquierda, tanto en la Cámara Baja como en el Senado de la República. María José, Tomás.
A ver, técnicamente se podría empezar a votar hoy día, pero se requiere unanimidad, no va a haber unanimidad, se vota mañana, entiendo que a partir de las 16 horas, y por lo tanto, como es hasta, como dicen, su total despacho, se votaría incluso hasta la madrugada del día jueves. Y ahí volvería entonces a la Cámara de Diputados, tercer trámite constitucional. ¿Por qué tercero? Porque se inició este proyecto en la Cámara de Diputados, Senado segundo trámite, vuelve a la Cámara de Diputados por las modificaciones que se hicieron en el Senado para el tercer trámite. ¿Podría haber comisión mixta? Sí, podría haber una comisión mixta, si es que se introducen modificaciones en la Cámara de Diputados a los resueltos por el Senado. Pero algunos dicen que eso no ocurriría. Como tú dices, Gonzalo, podría ser una comisión mixta rápida, porque todo esto es muy rápido. El gobierno ya, más allá de las negociaciones que está haciendo Claudio Alvarado, que es el ministro del Interior, tratando de, entendemos que compró pegamento para tratar de restaurar todo esto, está trizado, está roto, de pegar las piezas que se separaron, que se rompieron, pero parece que no hay tiempo. No sé si hay tanto ánimo también para todo esto. Y por lo tanto, un voto basta y se acabó todo. Eso es.
¿Gonzalo? Sí, la verdad es que sí. No hay más. El esfuerzo que el Senado se dio a sí mismo no llegó a estar a la altura de las circunstancias, me parece a mí. Digamos, de parte de todos los involucrados. Habían diferencias sustanciales. Quizás cuando uno trata de hacer la comparación con la reforma de pensiones no sea la mejor comparación. Uno tomó ese punto de referencia porque estamos hablando de que la reforma de pensiones fue un proyecto estructural, grande, complejo, en donde para que pudiera avanzar el gobierno de Gabriel Boric entendió que la única posibilidad que tenía era negociar con los senadores que tenía al frente, el senador Rodrigo Galilea, el senador Juan Antonio Coloma. El que continúa de esos negociadores es el senador Luciano Cruzcoque. En esa ocasión se entendía que debía haber una suerte de acuerdo integral, que para que las partes llegaran a un entendimiento respecto de si uno quería 10, el otro quería 1 y el medio era 5, había que poner en el global cuáles eran las normas que iban a ser intervenidas. Quizás uno de los primeros problemas de partida es que este gobierno dijo esa integralidad de acuerdos no va a existir, porque lo trascendental, porque el diagnóstico, porque el corazón no se toca. Entonces ese fue un punto de partida que, teniendo una contraparte desordenada, desarticulada, con rencillas personales, con falta de alguna tronco común en cuanto a las ideas rectoras que tenía que tener una modificación, se hizo evidentemente más complejo, sumado evidentemente al factor tiempo, que no permitió que las fuerzas políticas se pudieran organizar de manera correcta, con sus problemas, con sus bemoles internos, y evidentemente también con interlocutores distintos, en donde quizás el quórum es lo que media todo, quizás una de las principales lecciones de todo esto, Tomás, María José, es que por mucho que haya discurso político, por mucho que se busque generar certezas desde el Parlamento, por mucho que se busque tramitar proyectos de ley con sostenibilidad, que eventualmente no vayan a ser escritos con la mano y borrados con el codo 3 años después, si es que tienes los votos, aunque sea solo uno más, tienes los votos y se acabó. Y todo lo demás, finalmente, es música, es algo irrelevante. Entonces, lo que pasó fue que hubo un intento para que en una norma, no nos olvidemos de esto, en una norma hubiese 3 apoyos más. y se cayó. Todos sabemos ya por qué se cayó. ¿Podrá revivir? Yo diría que es difícil, mas no imposible, sobre todo si se vota el miércoles. Entonces, uno de los desafíos o una de las cuestiones políticas muy interesantes de ocurrir hoy va a ser si es que después de que el ministro de Hacienda, Jorge Quirós, dijo ya no importa si se suma uno, si se suma otro, si se baja uno, si se baja otro, el viceministro Claudio Alvarado va a persistir en estas próximas horas en una conversación para ver precisamente si se suma uno, si se baja otro, o si finalmente nos quedamos con como nos quedamos con los 26 votos que van a aprobar el miércoles desde hora de almuerzo hasta total despacho de la Ley de Reconstrucción Nacional.
Para explicar a quienes nos escuchan, a quienes nos ven, para que haya comisión mixta tiene que rechazarse la Cámara de Diputados, ¿no es cierto? El proyecto.
Sí.
En estos momentos.
Al menos una norma.
Perdón, Gonzalo.
Sí, que al menos una norma, basta con que una sola norma
se rechaza. Claro, uno de los aspectos, pero que sea rechazado. Entonces, e iría a comisión mixta por esa norma, además. El asunto es.
Exacto.
Claro, el asunto es. Como aquí hay un juego de hay un mercado de los votos. ¿Qué valor tienen hoy día los votos del PDG? Porque resulta que el PDG hoy día de nuevo es muy importante. Se dice que no todos los que votaron a favor de la mega reforma en la Cámara de Diputados del PDG estarían a favor ahora. Y que por lo tanto las mayorías, sería la mayoría oficialista, sería más reducida. ¿Qué valor está? A ver, esta reunión que hubo ayer entre el ministro Quirós y Franco Parisi es muy importante, porque el PDG está poniendo más precio. El PDG está subiendo subiendo el precio, está mejorando la oferta de Quirós, o no hay nada de eso. ¿Qué pasa con las promesas que le hizo el gobierno al PDG? El asunto de los pañales.
Lo hablábamos ayer con Gonzalo, que es un proyecto que no está avanzando como se dijo que iba a avanzar.
Entonces, ¿tú tienes información acerca de lo que está pasando con el PDG en estos momentos?
Yo diría que todavía es una incógnita. Me da un poco de risa porque ya se ha bromeado mucho con esto, ¿eh? En el Senado se bromea que cuando llega el tercer trámite el gobierno va a tener que pasar por caja de nuevo, digamos. Se refiere básicamente a que el Partido de la Gente le va a volver a pedir algo. No nos consta, eso es lo primero que vamos a decir, no nos consta. Algo básico que se podría hacer y que se ha especulado es que el gobierno había comprometido indicaciones a la iniciativa que hacía esta devolución equivalente al IVA en medicamentos y pañales. Hay que ver si es que se concretó. Hay que ver si es que se puede comprometer una urgencia más intensa, que ese proyecto avance más rápido, más fuerte, o si derechamente se ha desechado esa idea. El tema es que si es que se ha desechado esa idea, el PDG se va a enfrentar a un problema que tiene una naturaleza que le importa mucho, que es la naturaleza comunicacional. Entonces uno se pregunta si es que esta bancada de parlamentarios no querrá hacerle otra solicitud al gobierno. Por ejemplo, también una de las cuestiones que habían conseguido en una de las negociaciones era que el Ejecutivo considerara patrocinar un proyecto de ley de los parlamentarios del PDG, que era para que el salario mínimo se reajustara automáticamente en base a un algoritmo y no hubiese una negociación de reajuste de salario mínimo. Eso fue otra cuestión que consiguieron. De nuevo, no sabemos qué ha pasado con ese proyecto. Entonces, uno pensaría que no es necesario que el PDG vuelva a comprometer su apoyo si es que utiliza cierto grado de lógica. Pero quizás eso no es lo que va a imperar y quizás se le vuelve a pedir algo al Ejecutivo. Esa conversación, entendemos, ya ocurrió. Es decir, el gobierno ya debiese a estas alturas del partido estar en conocimiento de que si en el tercer trámite no quiere pasar ningún susto, hay algo que deba hacer. Eso es algo que evidentemente será resorte de lo que podamos ir averiguando en las próximas horas y días en tercer trámite constitucional, sabiendo que por estas horas todavía las intrigas principales siguen alojadas en el segundo trámite, en la segunda etapa. Y bien lo decías tú, Tomás, lo volvemos a reiterar, solo basta con que una norma se rechace y vaya a comisión mixta para que esta mixta se active. Pero la mixta solo va a tocar lo que se rechazó. Entonces, por ejemplo, digamos que no hay agua en la piscina para la fórmula de sección de pago de contribuciones, entendiendo lo que ha significado para los alcaldes y alcaldesas, y que los parlamentarios de diversos sectores dicen, ¿saben qué? Esto no lo podemos apoyar, esto tratemos de encontrar otra manera de resolverlo, resolvámoslo en una comisión mixta. 24 horas. 48 horas máximo a todo reventar, en realidad 48 horas ya me estoy pasando. Una comisión mixta que va a constituirse rápidamente y que va a zanjar rápidamente el problema, si es que lo hay. Entonces, esto no va a retrasar sustantivamente el despacho a ley de esta iniciativa, incluso si es que algo se llega a rechazar, digamos, en la Cámara Baja.
Sí, Gonzalo, tengo dos preguntas en una. Lo primero tiene que ver con estas disputas. No sé si la palabra es disputa, pero hablemos de una discrepancia que existe respecto a las prioridades que se dan entre el ministro de Hacienda y el viceministro Claudio Alvarado. Lo vimos la semana pasada en el marco del acuerdo del PPD. Ambos tuvieron criterios distintos a la hora de tener que ponderar esta indicación. El viceministro Alvarado dijo que se privilegiaba lo político y el ministro de Hacienda apuntó por lo técnico. Sin embargo, el viceministro Alvarado se impuso y la indicación terminó retirándose. Eso ya lo hemos conversado. Pero ahora es él, Claudio Alvarado, viceministro del Interior y la SEGECOV, quien también no quiere cortar los puentes con los sectores de la centroizquierda que podrían ser habilitantes para todo el devenir del gobierno. ¿Cómo va ese trabajo que se está realizando del viceministro Alvarado con esos sectores del PPD, con algunos sectores del Partido Socialista y con otros representantes de, podríamos decir, la oposición en su conjunto, para no cortar los puentes en este que es el primer gran proyecto que se discute de la administración Cast en la Cámara Alta? Eso como primer punto. Y lo segundo es que pasa con los partidos que están a la derecha del gobierno, porque se está negociando, se está cediendo con la centroizquierda en algunos aspectos, pero ¿qué pasa con los Nacional Libertarios, que también son 8 en la Cámara, y le podrían decir, usted bajó los criterios, nosotros le pedíamos más cosas, estándares más altos, y ustedes no los comprometieron, pero sí se dieron para el otro lado? ¿Está en riesgo eso, pensando que algunos sectores, por ejemplo, el senador Rojo Edwards decía también hace un par de semanas, hoy no pueden perder los votos de nosotros que somos la derecha, preocúpense de a nosotros dejarnos muy contentos, tener muy afianzado al oficialismo o a quienes representamos a la derecha, decían ellos, antes de ponerse a negociar y a ceder con la izquierda? ¿Cómo se ven esos dos panoramas que es con los que tiene que lidiar el ala más política de la moneda?
Lo primero, evidentemente, está puesto a prueba la capacidad del viceministro Claudio Alvarado, sobre todo considerando un escenario en donde el ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, ha tomado una decisión política que puede parecer que no es tan significativa, pero, digamos, tiene mucho peso, envía mucho mensaje, sobre todo en este contexto, que es lo que acabamos de escuchar, la decisión de decir ante los medios, ¿sabe qué? Ya da lo mismo todo. Da lo mismo si se suma a alguien, si se baja a alguien. Esto se acabó, votemos, necesitamos que esto sea ley lo antes posible. O sea, si el ministro pudiera sentarlos a todos en una sola sesión y que los diputados y los senadores sesionen en la misma sesión y que voten todos a favor o que los que tengan que votar en contra voten en contra y esto sea ley hoy día, o sea, él haría eso. Pero como sabemos que la sostenibilidad en política también es algo importante, que un concepto que se utiliza en temas medioambientales, ¿no? Pero la sostenibilidad política también es relevante. El viceministro Alvarado está consciente de esto y sabe también, está plenamente consciente que hubo una deficiencia de carácter político en lo que pasó, en la confusión que ocurrió, le han puesto el nombre que han querido, que él todavía no renuncia a la tarea, y lo que nosotros entendemos es que senadores de centroizquierda que eventualmente podrían reingresar a la conversación, estarían disponibles por lo menos a escuchar qué es lo que tienen para decir. No estamos 100% seguros de si eso ya habrá ocurrido anoche o si va a ocurrir durante esta jornada, pero quizás se va a dar una última oportunidad, recordando que son varios los actores que han dicho que aún es posible un entendimiento. Entonces yo diría que, si bien la coordinación, esto diría tu primera pregunta, María José, la coordinación entre el ala política y el ala técnica del equipo negociador ha sido mejor de lo esperado en términos generales. Sin embargo, es evidente que hubo de alguna manera una lesión, se resintió esa capacidad, digamos, como se dice en el fútbol o como también se utiliza esta analogía en política, de jugar de taquito, no jugar de memoria, que uno hace algo, el otro hace otro, todos saben lo que tienen que hacer, todo sale perfecto, nadie se da cuenta. No fue así, todos nos dimos cuenta de lo que pasó y lo cierto es que evidentemente la posibilidad de ese acuerdo es difícil y la misión de recomponer para la reforma del mercado de capitales, que tú también lo mencionabas, María José, sigue sobre la mesa, y no solamente en materia de mercado de capitales, en todos los demás, y sumando el antecedente de que se vienen eventuales o podrían venirse eventuales desafueros de senadores de derecha, lo querían que los bonos tú lo decías, Tomás, al inicio, los precios de este mercado del voto van a subir por las nubes si es que llegamos a un momento en donde el quórum es 25 o 24 votos y la derecha tiene 23 senadores y el desempate es Karim Bianchi, no sé, ese es un escenario. Y lo otro, que es lo último, tiene que ver con qué pasa con el ala derecha de esta negociación. Conformes, podrían estar mucho más conformes, reconoce las dificultades que ha tenido el gobierno para negociar con la oposición. En ningún caso estaríamos ante un escenario en donde la derecha, por el lado de la derecha, digamos, más dura, le empiezan a rechazar elementos porque de alguna manera entendieron que el Ejecutivo tuvo que hacer esas concesiones. Me recuerdo, María José, y con esto cierro, lo que le pasa al senador Rojo Edwards. Cuando el senador Rojo Edwards da una declaración celebrando durante el viernes en la mañana que el Ejecutivo había patrocinado la indicación que René había insistido mucho y que él había presentado para que el impuesto corporativo bajara al 22%. Al final todos sabemos lo que pasó, murió esa indicación que bajaba al 22%, y algo que tiene este sector es que este sector es pragmático. En general es pragmático y es realista. ¿No era lo que él quería? Por supuesto que no. De hecho, el senador Javier Macaya dijo que ojalá el impuesto a la gran empresa bajara debajo del 20, ni siquiera el 23, 22, 20. O sea, ojalá 19%, que bajara a muchos años en el pasado, habría que volver para el momento en que estaba a 19% el impuesto a la gran empresa. Pero eso no significa que se vaya a lesionar la posibilidad de que este proyecto avance. Este proyecto va a avanzar sí o sí, va a ser ley de la República sí o sí, con el corazón aprobado. Yo diría que el 90, 95% de las normas ya garantizada a tener los votos suficientes, a menos que el PDG diga lo contrario.
Muchas gracias. Gracias, Gonzalo.
Buenos días.
Buenos días, Gonzalo.
Opinión con independencia. Radiograma.
En pocos segundos te cuento por qué tienes que elegir Clínicas Dentales Red Salud. Porque estamos de Arica a Punta Arenas con odontólogos certificados. Porque tenemos infraestructura y tecnología de primer nivel. Y porque los estudios confirman que somos la red dental preferida de los chilenos. Por esto, reserva hoy tu diagnóstico dental Pro más higiene y flúor por solo 29.990. Agenda en redsalud.cl o en la app Mi Red Salud. Clínicas Dentales Red Salud. Mejor salud para Chile.
¿Quieres avanzar en tu carrera sin moverte de tu ciudad? La Universidad Alberto Hurtado ofrece programas de continuidad full online de la Facultad de Economía y Negocios, una propuesta formativa flexible con docentes de excelencia que impulsan tu empleabilidad y te preparan para ejercer en un entorno profesional crecientemente tecnologizado. Infórmate y postula en admisión.uahurtado.cl.
Con BCI, tu día preferido son todos, porque tienes siempre los mejores beneficios. Disfruta todos los miércoles con hasta un 50% de descuento en Starbucks. Y los jueves, obtén devolución de tu compra en bencina pagando con tu app Copec para cargar como tú prefieras. Y para el resto de la semana, disfruta de un beneficio diferente todos los días en tus tiendas y restaurantes preferidos. Hazte cliente de BCI, el banco que siempre te prefiere a ti. BCI, seamos diferentes. Más información de la promoción en bci.cl/beneficios. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl.
En Claro, somos auspiciadores oficiales de ver el fútbol en todas partes. Y por eso, somos también auspiciadores oficiales en tener los mejores equipos. Sí, los mejores equipos. Aprovecha nuestra gran variedad de equipos y accesorios pagando hasta en 24 cuotas sin interés o con pie cero al pagarlo en tu boleta Claro. Y recíbelo con despacho gratis en 2 horas. Claro, por ti cada día mejor.
Oferta válida hasta el 19 de julio. Términos y condiciones en clarochile.cl.
Información confiable y veraz. Bio Bio, la radio. La verdad no se promete, se cuenta.
En Radiograma, resumen de noticias.
Es una presentación de Cooperativa de Ahorro y Crédito de Tacop Limitada, la cooperativa de los pensionados. INACAP, aprendizaje innovador y tecnológico a lo largo de la vida.
5 muertos dejó la colisión entre un bus y una camioneta e incendio de una farmacia en la comuna de Santiago.
Si nosotros no pudimos hacer nada, si nosotros apenas nos bajamos del auto y ya está esto, ya estaba, pero una explosión terrible.
¿Explosión también?
Sí, fuerte, fuertísimo.
El gobierno declaró emergencia preventiva en 10 regiones del país ante la inminente llegada de un sistema frontal de gran magnitud.
Estamos frente a un próximo sistema frontal que se pronostica de gran intensidad y multiamenaza.
Al menos 12 casas resultaron con daños luego de un incendio en Colina.
Gracias a Cooperar Largo y ahí estamos esperando porque todavía sigue agarrando el fuego y los hartos vecinos lo han ayudado. Tenemos todas las cosas afuera, botamos. Hay que seguir adelante, ¿no? No queda otra.
Esta mañana se amplió la detención del imputado por el fatal atropello que dejó a 6 fallecidos en Viña del Mar.
La Comisión de Hacienda del Senado despachó a sala la Ley de Reconstrucción Nacional.
Hay un acuerdo de que esto se vote el próximo miércoles hasta total despacho.
Nosotros, para sentarnos alguna vez de nuevo, hablar con el gobierno tiene que pedirnos disculpas por lo que ocurrió.
Intentando contener la pugna interna, la mesa del Partido Socialista emitió una declaración en la que reafirmaron ser una oposición firme, clara y sin ambigüedades.
Pasada la votación de la mega reforma, tiene que rearticularse con más fuerza la oposición, y en eso el Partido Socialista quiere seguir jugando un rol clave en la articulación.
El oficialismo optó por dejar en suspenso, al menos por ahora, la discusión sobre la conformación de una coalición formal de gobierno.
Yo lo que he visto es una muy buena relación. Pasamos, obviamente, por algunas dificultades puntuales.
Recordar que nosotros como partido no habíamos trabajado juntos más allá del rechazo del año 2022.
La nueva presidenta del Tribunal Constitucional, María Pía Silva, remarcó que el control que ejerce el organismo no es político, sino estrictamente jurídico.
El control que aquí se ejerce no es político ni de mérito, sino estrictamente jurídico, y se ejerce desde razones de orden normativo, conforme a una metodología propia de las ciencias jurídicas.
El Ejecutivo anunció un proyecto que busca ampliar el periodo de cálculo de la jornada laboral.
Hemos sido testigos de rumores indicando que aumentaríamos la jornada laboral. Quiero ser muy claro en esto, las 40 horas son las 40 horas. Lo que propondremos en un proyecto de ley es un cambio en el ciclo de cálculo de los promedios semanales.
El ministro de Hacienda, Jorge Quirós, le dio un portazo a la idea de discutir una eventual rebaja al impuesto específico a los combustibles.
El tema de los impuestos a combustibles nunca ha estado arriba de la mesa, no está arriba de la mesa, y es un tema muy serio fiscal que por lo menos desde este ministerio no lo hemos considerado tocar.
Dictan más de 14 años de cárcel para hijo de Héctor Yaitul y otros 4 integrantes de la coordinadora Arauco Mayeco por atentados en la Araucanía.
La justicia reprogramó la audiencia para la reapertura de la investigación contra el exalcalde de Vitacura, Raúl Torrealba, quien arriesga 28 años de cárcel.
Nosotros ya rechazamos en su oportunidad la realización de ciertas diligencias, por lo tanto vamos a actuar del mismo modo.
No era esperable, esta es una etapa ya para nosotros final del proceso.
Revelan que la senadora Fabiola Campillay contrató como conductor personal a su yerno, quien enfrenta una investigación por amenazas y cuenta con antecedentes penales.
Funcionarios de un centro médico de Copiapó falsificaron bonos de Fonasa a través de la huella digital de sus pacientes. El fraude ascendió a más de 260 millones de pesos.
Las personas iban a realizarse un examen radiológico y durante ese transcurso los autores del delito aprovechaban para generar prestaciones que no fueron realizadas y que permitieron el pago FONASA.
Más de 800 millones de pesos sustraídos, lanzamiento de Miguelitos y un furgón quemado. Este fue el resultado del asalto a un banco BCI en la comuna de La Calera.
A rostro cubierto y aparentemente con armas de fuego. Esta fue una operación debidamente planificada. Atravesaron un camión, desparramaron Miguelitos, se encontraron unos vehículos que intentaron ser quemados.
En noticias del exterior, Estados Unidos completó una nueva ola de ataques contra objetivos militares de Irán.
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó que están investigando si Irán tiene drones almacenados en Cuba y advirtió que Washington actuará si confirma la presencia de esos equipos en la isla.
Ucrania sigue reivindicando ataques a buques petroleros rusos, 116 barcos en 9 días.
Cambia constantemente. Seguir aprendiendo es la clave para llegar más lejos. En IRACAP te invitamos a seguir construyendo tu futuro con cursos y diplomados diseñados para fortalecer tu perfil profesional, desarrollar nuevas habilidades e incorporar herramientas y competencias con sello tecnológico conectadas con los desafíos del mundo laboral. Prepárate para nuevos desafíos, potencia tu empleabilidad y conoce más en inacap.cl/educación-continua. IRACAP, aprender haciendo a lo largo de la vida.
Hola amigas y amigos, ¿sabían que la confianza en DataCop es la base de nuestros más de 50 años en el mercado financiero? Soy Fernando Alarcón y les quiero dar un consejo. Sabemos que al ahorrar, usted busca seguridad y las mejores tasas. En DataCop encontrará eso y el mejor servicio, se lo aseguro. No espere más para garantizar su futuro y únase a la familia de Tacop. No olvide que tenemos créditos flexibles y atención preferencial para pensionados. Visítenos en nuestras sucursales o en www.detacop.cl.
Exactamente son las 8:24 minutos.
Nunca pierdo tiempo en la ruta. Las tiendas, implementos siempre están. Hay de todo para el transportista, de norte a sur.
Todo, precios bajos siempre hay.
Tranquilo estoy con mis tiendas, implementos. Mantenemos a Chile en movimiento.
La primera vez que lo vi fue en la Casa de la Cata. Fue amor a primera vista. No lo podía dejar de mirar porque era muy atractivo. Sentía su calor, amiga. Y eso que estaba sentada lejitos. Y un día me lo traje a vivir conmigo. El gordo era el más contento.
Tú también enamórate de los calefactores a pellet y leña Amesti certificados. Búscalos en amesti.cl. Amesti, calor que acoge, diseño que atrae.
¿Sabías que Softland hace la diferencia en la gestión de tu empresa? Algunos ejemplos. Olvídate de pagar por cada factura que emites. Contarás con un portal de recursos humanos para la autogestión de todos tus colaboradores, un servicio de soporte conformado por personas, no bots, y además todo el apoyo en la implementación y capacitación para todo tu equipo. ¿Y tú qué esperas? Cámbiate hoy a Softland Cloud y aprovecha un 30% de descuento para nuevos clientes. Visítanos en softland.cl.
¿Te faltó un filtro para tu equipo CAT? Con los planes de mantenimiento CDA de Finning nos encargamos para que tu máquina esté siempre operativa. No te detengas y conoce más en finning.com.
¿Todavía no vas al dentista?
Es que me da miedo, pero al bolsillo.
¿Pero cómo? Si eres afiliado a Caja Los Andes, en Clínicas Dentales Red Salud puedes acceder hasta a 3 tratamientos de caries por solo $19.990 cada uno.
¿En serio? ¡Buena!
Si eres afiliado a Caja Los Andes, aprovecha este beneficio exclusivo en Clínicas Dentales Red Salud. Reserva tu evaluación en redsalud.cl o en la app Mi Red Salud. Para más información, visita redsalud.cl. Red Salud. Mejor salud para Chile.
Cámara Chilena de la Construcción cumplimos 75 años y lo celebramos con un regalo para Chile. Presentamos Revi, una plataforma de inteligencia artificial que agiliza los permisos de edificación para municipios y vecinos. Hoy está presente en 12 comunas y queremos llegar a 75 en todo Chile al 2027. Revi, inteligencia artificial para mejorar la calidad de vida. Conoce más en cchc.cl. Cámara Chilena de la Construcción, 75 años celebrando el valor de construir.
Medirad Osorno. Resonancia, escáner, radiografías, ecografías y laboratorio clínico en un solo lugar. Calidad y confianza. Convenio Fonasa e ISAPRES con valores preferenciales. Visítanos en Boulevard Casino Sol, Ejército 395 o en medirad.cl.
Vitel Energía, especialistas en soluciones eléctricas. Somos líderes en importación y distribución de materiales eléctricos. Con más de 40 años participando en los principales proyectos de inversión en todo el país, con soluciones eléctricas en construcción, minería, energía y agroindustria. Vitel Energía, a la vanguardia en energías renovables, electromovilidad, gestión y almacenamiento de energía, iluminación solar y eficiencia energética. Visítanos en nuestras tiendas o en vitelenergia.com y recibe tu pedido en todo Chile. Vitel Energía. Tecnología eléctrica a tu servicio.
Desde cualquier punto de Chile.
Información independiente.
Ocho de la mañana con 29 minutos. Seguimos revisando las noticias en Radiograma Matinal, recordándoles siempre que en Osorno nos comunicamos a través de nuestros teléfonos. Primero está la línea fija directa para que nos llames, 642-21-7180. También tienes disponible nuestra posibilidad de comunicación a través del WhatsApp, mensajes de texto, mensajes de voz, imágenes, clip de video, opiniones, todo al más 56-642-21-7180.
Así es, y a través de ello nos mantenemos atentos
atentos a tus contactos, a lo que nos vas contando, por ejemplo, de este corte de suministro eléctrico que no está programado y que compromete un amplio cuadrante en la zona que involucra las avenidas Centeno y también Manuel Rodríguez. Se suma a calle Cervantes y alrededores en Osorno. El informe da cuenta de una contingencia cuyo origen es materia de investigación. Confirma, no sé qué, 1078 clientes de la compañía encargada de la distribuidora eléctrica están sin servicio, pero no sería lo único en la zona.
Así es, saliendo de Osorno, yendo hacia la costa, por la conectividad de la ruta U40 del mar con la ruta U388, se da otro corte de energía que está involucrando el sector de Purrehuín, los radales, donde están también la sede social del sector, de toda esa comunidad. Son más de 50 los clientes afectados. Hay un horario de reposición estimado para el mediodía en un corte que no se determina cuál ha sido el origen de este. Está en curso en la comuna de San Juan de la Costa, con más de 50 clientes afectados en este punto de Purrehuín, los radales.
La radio alerta y oportuna.
Al menos una decena de puntos detectados en Osorno tienen desbordes recurrentes de aguas servidas, lo que mantiene bajo vigilancia a la Superintendencia de Servicios Sanitarios.
El director regional de la institución, Juan Ancapán, advirtió la necesidad de reforzar las mantenciones preventivas en la red de alcantarillado ante la llegada de nuevos sistemas frontales a la provincia, más aún cuando en la comuna de Osorno se identificaron nuevos puntos críticos.
Tenemos, por ejemplo, en Osorno, la calle Pedro Mon, entre Lautaro y Copalicán, Lautaro también en Mirador y Buenavista, en San Diego. Tenemos también la calle Sevilla, que se empezó a tener también desborde reiterado. La avenida Real, desborde de agua servida también. Los Notros también, que frecuentemente también, cuando llueve intensamente, hay unos desbordes que obligan a abrir la Valdivero Tormenta y la planta elevadora Los Notros. Calle Parinacota, en la Villa Almagro, entre pasaje Nueva Poniente y Tacora, Chorrillo y Parinacota, son puntos que hay apertura de cámaras por la presión del agua cuando está colapsado el colector.
La autoridad agrega que el mayor desafío se presenta cuando ocurren varias emergencias de manera simultánea, situación que obliga a priorizar recursos y personal también, realizando observaciones a la empresa Suralis en esta materia.
La empresa queda con escasez de horas profesionales porque el otro día hubo una inundación en calle Buenavista, en la población Chilling. Una casa se inundó y 5 desbordes en los patios, y la empresa tuvo varios eventos al mismo tiempo, entonces no logra cubrir con todo su personal esa parte, porque la empresa tiene 5 horas para tomar para solucionar un problema, pero va a haber que en el fondo priorizar ahí aquellos desbordes que son en la vía pública versus los desbordes que están afectando a vivienda, ¿no es cierto? Yo entiendo que debieran tener prioridad las inundaciones de casa.
Ancapán señaló que el ingreso de aguas lluvias al sistema de alcantarillado genera presión sobre la red y aumenta el riesgo de rebalses, especialmente cuando los colectores presentan problemas de mantención.
Ahora, en ese marco también recordó que las empresas sanitarias están obligadas por normativa a ejecutar planes preventivos de limpieza y también conservación.
Donde tú estás, Bio Bio está.
La diputada del Distrito 25, Emilia Nullado, afirmó que el nuevo Plan Integral de Vivienda y Urbanismo presentado por el Ministerio de Vivienda y por el ministro Iván Poduje aún deja interrogantes para la región de Los Lagos, principalmente porque el gobierno todavía no define cuántas soluciones habitacionales recibirá cada comuna, pese a que ya existen proyecciones a nivel regional. Vamos a revisar los detalles con Priscila Rupayán.
Un cambio de nombre con incorporaciones del Plan de Emergencia Habitacional es lo que presentó el Ejecutivo con el Plan Integral de Vivienda y Urbanismo en la más reciente sesión de la Comisión de Vivienda de la Cámara. Según explicó la parlamentaria, la propuesta considera para Los Lagos 17.981 soluciones de mejoramiento de viviendas y barrios y 18.684 soluciones de acceso a viviendas nuevas, aunque recalcó que la distribución comunal, los presupuestos y el calendario de llamados continúan pendientes, aspectos que calificó como fundamentales para responder a la demanda existente en la región.
Era la que nosotros le estábamos pidiendo a los integrantes de la comisión, porque cada uno tiene una mirada desde su región. No tiene definido las metas comunales, pero sí las metas regionales, contemplándose también los arriendos, el llamado para pueblos originarios, y que en este caso el DS-10, la vivienda rural, estas también se van a seguir manteniendo, considerado como un programa ecobarrios rurales, con autonomía sanitaria. Las empresas sanitarias puedan también ingresar. El cómo, cuánto es el presupuesto por comuna y los llamados que se van a realizar también nos va a estar comunicando en una siguiente comisión.
En la instancia, Nullado también solicitó acelerar proyectos habitacionales en Osorno, entre ellos la licitación del predio Baquedano, el traspaso de terrenos del parque barrio integrado al Noldo Kane, al Serviu, y la revisión de un terreno privado en el mismo lugar de 32 hectáreas que podrían incorporarse a futuros desarrollos habitacionales. Además, pidió revisar la situación de familias del sector de Alerce en Puerto Montt, afectadas por viviendas construidas sobre humedales.
Lo que quiere es poder agilizar el máximo del tiempo para que las personas no tengan que esperar tanto. También se le habló del estándar que él señaló que iban a tener las viviendas, porque seguir manteniendo un estándar porque es necesario para no tener todos los problemas que se han suscitado. Y lo que se ha acordado y se ha establecido para la mesa de Osorno. Y de igual manera le planteé la situación de viviendas que se construyeron sobre humedales en Alerce y donde hay muchas familias ahí que han sido afectadas y que ellas requieren hoy día que esas viviendas le puedan construir y entregar un nuevo subsidio, pero ajustado también a la realidad de hoy día. Vamos a pedir ahí una audiencia.
Agregó que el gobierno buscará coordinarse con los municipios para levantar la demanda habitacional, advirtiendo que no todas las comunas de la región cuentan con departamentos de vivienda que permitan proyectar las necesidades de los próximos 5 a 10 años para apoyar el trabajo de los dirigentes. La parlamentaria advirtió además que el nuevo plan debe atender barrios con décadas de antigüedad, donde las viviendas presentan un importante deterioro. Sostuvo que el anuncio del ministerio deberá traducirse en plazos, recursos y metas comunales concretas para la región de Los Lagos. Bio Bio, la radio.
Siempre en el centro de la noticia, Radiograma.
El Centro de Salud Familiar de Valle Mansa mantiene controlada la demanda respiratoria en cuanto a las atenciones y proyecta el trabajo para su nuevo recinto a finales del próximo año.
Una menor presión asistencial por enfermedades respiratorias se registra este invierno el Centro de Salud Familiar de esa localidad de San Juan de la Costa. Esto en comparación con años anteriores. Así lo dio a conocer el enfermero de la unidad de urgencias, Cristian Sepúlveda, quien explicó que mientras durante los inviernos del 2024 y 2025 las consultas respiratorias aumentaron entre un 40 y un 50%, este año el incremento alcanza cerca del 20%, situación que atribuyó principalmente a la alta cobertura de la campaña de vacunación contra la influenza y al trabajo preventivo desarrollado por el equipo de salud.
Constantemente nosotros a mitad de año ya vemos un aumento con respecto a la demanda de atención de urgencia, pero este año ha sido bien particular porque el aumento no ha sido como años anteriores. Periodo 2024, 2025, vemos un 40, un por ciento o un 50% de atenciones de consulta respiratoria, pero este año estamos como más o menos en un 20. Y esto igual responde también a la cobertura de la vacunación por el tema de la influenza, que nosotros como comuna logramos el 85% siendo la primera en la provincia, las educaciones constantes, que nosotros también hacemos atenciones en box, en la atención de urgencia, que igual ha sido un esfuerzo que ha demostrado hartos beneficios para la comunidad.
En paralelo, la directora del Centro de Salud Familiar de Bahía Mansa, Sandra Angulo, informa que el funcionamiento de este establecimiento se mantiene con normalidad, ya que las obras del futuro recinto se ejecutan en un terreno distinto al actual. Si bien reconoció que el proyecto experimenta retrasos, señala que en las últimas semanas se han observado avances significativos.
Estamos viendo avances un poco más significativos. Aproximadamente fecha de entrega en septiembre del 2027. Probablemente se extienda el plazo de entrega por la última información que nos entregó el Servicio de Salud Osorno. Así que estamos esperando la nueva fecha para poder tener ya certeza e ir haciendo todas las gestiones que corresponden para después dar puesta en marcha al establecimiento nuevo.
Sobre las atenciones, los profesionales destacaron que se suman las acciones de educación a la comunidad y la planificación anticipada que realiza el establecimiento para enfrentar la temporada invernal. Según se explicó, cada año la unidad de urgencia revisa junto a la dirección los requerimientos de personal e insumos entre mayo y agosto, lo que ha permitido responder a la demanda sin necesidad de reforzar recursos extraordinarios.
Momento para conocer cómo está la situación de las vías, las rutas en la provincia de Osorno, un poquito más allá también, y hacia la cordillera y otros sectores. Ervin Salazar, de la Unidad Operativa de Control de Tránsito, ¿qué tal? Buen día.
Eduardo, Víctor, auditores, buen día. En Osorno a esta hora damos cuenta de semáforos apagados en calle Diego Barros Arana con la avenida Centeno. Hay corte de energía en el sector, alerta Saesa. Sobre flujo vehicular, a la hora notamos tránsito a nivel general en rango normal en Osorno, con mayor movimiento por el acceso de avenida Soriano desde la U55 y por el acceso de la avenida Buchmann. En la ruta 5 considera obras por el puente Ragua en sentido sur a norte. Un camión en pane que lo habíamos mencionado ayer, incluso en cercanías de San Pablo, pudo ser retirado en horas de esta mañana. Más al sur, hacia Pargua, obra durante toda la jornada en ruta 5 por la Cuesta Gómez. Caminos interiores en la provincia de Osorno, a la zona lacustre también y a la costa, con mucha precaución habilitados se mantienen. Paso Cardenal Zamoré se mantiene también habilitado hasta las 6 de la tarde con porte de cadenas y trabajos de mantención de vías por parte de Vialidad en el límite internacional. En lo que destacamos, DL Transporte informa del Ministerio de Transportes. Adelante, Eduardo Víctor.
Muchas gracias, Ervin. Que tengas buen día. Ervin Salazar, desde la Unidad Operativa de Control de Tránsito, Transporte informa.
Siempre primeros en informar.
Radiograma.
En otras materias, el proyecto de seguridad vial para el sector de Chifín Bajo en el Camino Viejo a Osorno continúa avanzando luego que ingresara la etapa de evaluación de ofertas, proceso en el que participaron varios oferentes interesados en ejecutar estas obras.
La información fue dada a conocer tras una reunión entre el municipio de Río Negro y la Subsecretaría de Desarrollo Regional Subdere, instancia en la que además se revisó el estado de otras iniciativas financiadas por el organismo.
Desde el municipio explican que esta iniciativa considera un mejoramiento de la calzada e infraestructura destinada a reforzar la seguridad de peatones en un tramo caracterizado por el constante tránsito vehicular. El proyecto contempla una inversión cercana a los 160 millones de pesos, según indicó el administrador municipal de Río Negro, Luis Cárdenas.
Bueno, ahí tenemos un proyecto que ya está financiado por la Subdere, que tiene que ver con seguridad vial, que es un proyecto para el sector de Chifín, que más que nada para hacer un mejoramiento en lo que tiene que ver con la calzada y para que exista una seguridad para los peatones. Y el otro proyecto también de la Subdere, que tiene que ver con oficinas tipo para APR, que es un modelo que nosotros hicimos como municipio y la idea es poder implementarlo en los distintos APR que existen en la comuna.
Sobre la construcción de una nueva oficina para el Comité de Agua Potable Rural, APR El Rincón, el proyecto se encuentra en la etapa final del proceso de licitación y considera una inversión similar a la iniciativa vial.
Ahora, respecto del proyecto de Chifín Bajo, desde el municipio afirman que las obras buscan responder a las condiciones de una ruta con alto flujo vehicular.
Lo que pasa es que es un sector, si bien está fuera, entre comillas, del radio urbano de Río Negro, pero representa una serie de inconvenientes porque es una ruta que está adosada a la ruta U500. Entonces es un sector donde estamos menos poblados y el tráfico de vehículos es constante. Entonces este proyecto lo que viene a representar un poco es seguridad para los vecinos del sector.
Asimismo, se confirmó una nueva aprobación de más de 25 millones de pesos para ejecutar una nueva etapa del programa de tenencia responsable de mascotas, PETRAC, recursos que permitirán realizar 800 esterilizaciones gratuitas en la comuna, distribuidas en 400 procedimientos para perros y 400 para gatos.
Desde la Subsecretaría de Desarrollo Regional señalaron que el financiamiento responde a proyectos presentados por el municipio y adelantaron que continúan evaluando iniciativas que podrían ser financiadas durante los próximos meses.
Estar informado
es un derecho irrenunciable.
Radiograma.
Ocho de la mañana, 43 minutos, seguimos revisando más noticias en Radiograma Matinal y le contamos sobre la reactivación de la Junta de Vecinos de Puente Alto. Marcó el inicio de una nueva etapa para este apartado sector rural de Puerto Octay. Luego que el municipio sostuviera una reunión con residentes de la localidad para abordar las principales necesidades de la comunidad.
En el encuentro se revisaron materias como el acceso al agua potable, el mejoramiento de caminos, la iluminación pública, el programa Patio Limpio y las mejoras proyectadas para la sede social, además de otras inquietudes planteadas por los vecinos, según indicó la alcaldesa María Elena Ojeda.
Puente Alto es un lugar que está bastante de Puerto Octay y que es una pequeña villa donde de alguna forma en nuestra primera administración logramos sacar ciertos títulos de dominio, arreglar sus caminos. Estoy feliz porque nuevamente se está organizando la Junta de Vecinos y hay nuevos problemas, como por ejemplo el tema del agua. Traemos la solución, traemos la posibilidad de instalación de luminaria. Contenta de podernos reunir hoy día en un espacio para contarles todo.
Uno de los principales anuncios corresponde a una inversión financiada con recursos de royalty destinada a fortalecer el sistema de agua potable del sector. La iniciativa considera el mejoramiento del estanque y de las bombas con el objetivo de garantizar un suministro continuo durante el verano, un problema arrastrado a lo largo de los años.
O que yo tenga que venir con camiones aljibes a repartirles agua casa a casa. Un avance grande, que no solamente le estábamos dando la respuesta acá, sino también en el sector de la Junta. Es lograr ir avanzando con todo el apoyo municipal para lograr que ellos tengan la posibilidad de postular a las resoluciones sanitarias. ¿Te fijas? Porque al final, el no tener agua potable como corresponde, realmente es un tremendo impedimento de que ellos puedan seguir avanzando en todos los sentidos. Entendimiento que puedan tener.
Desde el municipio afirman que estas obras forman parte de un trabajo conjunto con el gobierno regional y empresas privadas con la expectativa de concretar durante el próximo año las mejoras comprometidas para el sistema del agua potable del sector.
Apenas te levantaste y ya vayas atrasado. La mañana casi siempre se pone en un cacho. Preparar el desayuno medio a la rápida, pegarse la ducha, tomarse ese cafecito salvador, despertar a los niños para llevarlos al cole, y justo cuando pensáis que alcanzáis, aparece una reunión sorpresa de la pega a las 9, o peor, la clase de 7 después de una noche larga. Para esos momentos de apuro, lo bueno es que hay Didi. Conéctate con Didi Express o Didi Pon Tu Precio. Con Didi tienes hartas opciones para llegar ahorrando.
Banco de Chile y Lince se unieron para que puedas comprar o vender tu auto de manera fácil, segura y conveniente en lince.cl.
Ahora autos a venderse.
Yo soy deportiva, me gusta todo rápido, andar rápido, el crédito rápido, como que en el Chile todo rápido.
Yo soy un clásico de otra época, y donde otros ven kilómetros, acá el Lince ven experiencia, y por eso me asesoran con especialistas.
Ingresa a lince.cl, compra o vende tu auto de manera segura, con la mejor asesoría Lince y el financiamiento de Banco de Chile. Banco de Chile, el Banco de Chile. Más información en bancochile.cl.
¿Te imaginas atenderte con un especialista de Clínica Alemana Osorno?
Uy, sería maravilloso, pero yo vivo en Castro.
Bacán sería, pero yo soy de Frutillar.
Me encantaría, pero estoy en Villarrica.
Ahora puedes. Ingresa a clínicaalemanosorno.cl y reserva una hora de telemedicina con el mejor especialista sin salir de tu casa. No importa dónde estés, con telemedicina llegamos más lejos para estar más cerca. Agenda en clínicaalemanosorno.cl.
Lleno de eficiencia, por favor.
Aramco te llena de eficiencia con Aramco Pro Force Diesel. Con tecnología que maximiza la eficiencia, protección y el rendimiento de tu motor. Aramco Pro Force libera la potencia de tu motor. Visita aramcostaciones.cl para más información sobre los beneficios de los nuevos combustibles.
¿Sabías que Softland hace la diferencia en la gestión de tu empresa? Algunos ejemplos. Olvídate de pagar por cada factura que emites. Contarás con un portal de recursos humanos para la autogestión de todos tus colaboradores, un servicio de soporte conformado por personas, no bots, y además todo el apoyo en la implementación y capacitación para todo tu equipo. ¿Y tú qué esperas? Cámbiate hoy a Softland Cloud y aprovecha un 30% de descuento para nuevos clientes. Visítanos en softland.cl.
En IAT, estudiar sí es posible. Elige entre 42 carreras 100% online en nuestras escuelas de administración y negocios, ingeniería, tecnologías aplicadas y ciencias sociales y educación. Avanza sin dejar tu trabajo ni tu vida, con acompañamiento en todo el proceso. Súmate en iacc.cl y transforma tu futuro con IAC.
En Radiograma, las señales económicas del día. Es una presentación de Piensa en Pickup, Piensa en Fotón.
El gobierno destinará 1.200 millones de pesos como incentivo a las empresas para que disminuya el desempleo en la región.
Con esto, el Ejecutivo entregará hasta el 60% de un sueldo mínimo por cada contratación a los empleadores.
Esto en el caso de mujeres, mientras que en el de los hombres es hasta un 50% por 4 meses. Y en ambos casos, lo que implica que el trabajador no verá reflejado dicho dinero como un extra en su sueldo, sino como parte del mismo, según explicó el seremi del ramo, Jorge Moreno.
Estamos hablando que en la región de Los Lagos serían aproximadamente 1.200 millones de pesos en este concepto de subsidio por 4 meses.
¿Pero el subsidio son, es para la empresa privada?
Son empleos nuevos.
¿Es para la empresa privada o para el
trabajo? No, se paga, como te estoy diciendo, es un subsidio al empleo, al trabajo, al sueldo, que se paga directamente a la empresa.
Cabe indicar que el apoyo gubernamental será aplicable solo en quienes se lleven como mínimo 3 meses sin trabajo.
Ahora, en cuanto al escenario de desocupación en la región a nivel global, está en un 7,1%, por lo que es menor al 9,4% a nivel país.
Y en cuanto al desglose por género, en el caso de las mujeres alcanza el 8,6%, mientras que en varones sin hombres el 5,7%.
En medio de una negociación colectiva por aumentos salariales, se mantiene el Sindicato Nacional de Trabajadores Prolesur y la empresa productora de lácteos.
Hace un poco más de un mes inició el proceso de negociación entre los trabajadores de las plantas productoras de Los Lagos y Frutillar y la gerencia. De acuerdo a lo señalado por el presidente del Sindicato Nacional número 1 Prolesur, Francisco Vergara, agregando que aquello se enmarca en la propuesta de aumento salarial que han realizado a la empresa.
Según sostuvo, el principal requerimiento de los trabajadores considera un aumento cercano a 150.000 pesos en el sueldo base, sumado a otras bonificaciones y mejoras laborales.
El dirigente señaló que los trabajadores aprobaron la última propuesta realizada por la empresa, la cual se aproxima considerablemente al monto que están solicitando.
Ellos presentaron un presupuesto y dentro del presupuesto encajaba muy bien matemáticamente la solicitud de nuestros socios y socias, y en este caso los socios tomaron ese presupuesto y por lo tanto es hoy día quien la empresa la que debe tomar la decisión si está de acuerdo con dónde van puesto este valor que nos ha establecido en algún minuto en la mesa negociadora.
Vergara agrega que el martes sostendrán una nueva reunión con gerencia y de llegar a buen puerto terminaría el proceso de negociación que favorecería a 53 trabajadores de la planta productora Frutillar y 241 trabajadores de la planta Los Lagos, que integran el sindicato actualmente.
La radio estableció contacto con la gerencia de Prolesur, que comprometieron referirse a la negociación colectiva que están sosteniendo con los trabajadores durante la tarde de lunes. Sin embargo, hasta el cierre de esta nota no pudo concretarse una entrevista.
Revisémonos qué nos dice la Bolsa de Santiago, que está en rojo. El índice de precios selectivos de las acciones, menos 1,17%. El general ISPA, menos 1,07%.
Igualmente con pérdidas se presenta Wall Street, el Dow Jones con un negativo del 0,26% y el Nasdaq un negativo del 1,55%.
Ayer el precio del dólar subió 9 pesos con 40 centavos al cotizarse a 932 pesos con 70 centavos la compra y 933 pesos la venta.
Para hoy revisamos el euro, 1,057 pesos. Con 66 centavos.
La unidad fomento para esta jornada, 40.844 pesos con 79 centavos.
El cobre, le contamos que ayer tuvo un alza del 0,39% en la bolsa de metales de Londres al transar en $6.10 la libra.
El precio del petróleo Brent es de 4,47% el aumento en Londres, donde el barril cotiza $87.03, mientras que en Nueva York el WTI sube 3,38% al cotizarse $80.77 el barril.
Vuelven los $1,000 de descuento. Aprovecha y llévate tu nueva Foton G7 Lite 4x2 o 4x4 desde 11.990.000 pesos más IVA. Una pickup grande, eficiente y equipada con toda la tecnología para acompañarte en cada desafío. No dejes pasar esta oportunidad. Visítanos en CIDEF y su red de concesionarios en todo el país. Piensa en pickup. Piensa en Foton.
Porque la libertad también se construye con información.
Radiograma.
La propuesta del gobierno de construir el futuro centro oncológico de Los Lagos mediante una concesión generó opiniones divididas en el mundo político.
En su reciente visita a la región, el subsecretario de redes asistenciales, Julio Montt, señaló que la concesión es la principal alternativa para concretar el centro oncológico Los Lagos.
La fórmula surgió luego que el gobierno regional decidiera no financiar el diseño del proyecto estimado en 4.000 millones de pesos, apostando porque sea construida por un privado y pagada por el Estado en el largo plazo mediante el uso de la infraestructura.
Ante ello, el senador socialista Fidel Espinosa criticó la medida acusando lucro en la salud.
Una de las primeras condiciones que se nos puso en aquel instante por parte de Carabineros, que tenía en comodato dicho terreno, era que fuera para un hospital público. Por lo tanto, no pueden querer romper el espíritu de un proyecto que es tremendamente necesario para la región. Está bien que concesionen carreteras, las cárceles, pero con la salud no la pueden mercantilizar. Un despropósito que este gobierno quiera concesionarlo todo. Pero no lo vamos a permitir en el ámbito de la salud.
En tanto, el integrante de la Comisión de Salud de la Cámara de Diputados, Eludi Daniel Ilayú, aprueba la fórmula, enfatizando en buscar profesionales para las prestaciones oncológicas.
Aquí lo prioritario es tener los profesionales, y eso es lo que hay que formar rápidamente, y un profesional son por lo menos 3 a 4 años de formación, no solamente médico, enfermera, todo un grupo que pueda tratar eso, porque los equipos se compran en un año, menos de un año. Un hospital se puede adaptar, el hospital antiguo de Puerto Montt se puede adaptar. El problema es que tenemos que tener la capacidad profesional de hacerlo.
El proyecto no está definido, mientras el subsecretario de Redes Asistenciales, Jolomón, dice que busca financiamiento para la eventual concesión de la construcción.
Hoy Chile está haciendo historia, porque la Internet número uno del mundo es chilena y está a tu alcance. Mundo Telecomunicaciones es reconocida por Ookla, la consultora más prestigiosa del planeta en mediciones de Internet. Hoy, la Internet de Mundo es un verdadero orgullo nacional. Sé parte de esta revolución digital y accede a la mejor y más rápida Internet del mundo. Visítanos en tumundo.cl.
Hace 16 años nacieron los papeles para el hogar blanco del sur, y hace 3 años fuimos los primeros en compactar más metros en menos espacio, creando productos con tecnología TCPH que entregan suavidad, absorción y rendimiento real en papel higiénico, toallas de papel y servilletas para tu hogar. Porque cuando un papel realmente rinde, se nota. Papeles para el hogar blanco del sur. No compres aire, compra metros. Conócenos en blancodelsur.cl.
Si se trata de seguridad y salud laboral, en los hospitales tienen Ojo Clínico. En los supermercados le ponen ojo al charqui. Y en la oficina de abogados le ponen ojo a la letra chica. Ahora todos le ponemos más ojo a la seguridad y salud laboral con el DS número 44. Empleadores son responsables de un entorno más seguro y saludable con la participación de las personas trabajadoras. Visita www.mutualidadesdechile.cl. Las mutualidades de empleadores son fiscalizadas por la Superintendencia de Seguridad Social, www.suceso.cl.
Jardines de Bellavista 3 presenta departamentos más equipados que nunca. Quincho, gimnasio, canchas de pádel, pet zone y bosque privado de árboles nativos en un barrio residencial consolidado de Osorno. Entrega primer semestre de 2027. Jardines de Bellavista 3, un proyecto Civilia.
Análisis y profundidad. Radiograma.
Y esto se lo contamos en terreno, el inicio de planes de retiro de Mediaguas, que partió con un desalojo en un terreno aledaño al sector El Mirador, en Villa Santa Rosa, en el área sur de Ragüe Alto de Osorno.
Con el resguardo de un fuerte contingente de carabineros y seguridad pública, se desalojaron construcciones levantadas en una zona de ladera junto a un mirador, donde además del riesgo de desprendimiento se suman aspectos sanitarios y las instalaciones eléctricas irregulares.
El alcalde de Osorno, Jaime Bertín, indica que este es el primero de varios operativos que busquen recuperar bienes nacionales de uso público.
Eso ya comenzó, la verdad es que tomamos la decisión porque no tenemos otra alternativa, y por lo tanto, ¿cierto?, todo lo que tengamos que recuperar en donde hayan algunos problemas, ¿cierto?, que están claramente establecidos, vamos a aplicar los desalojos como corresponde. Lo vamos a seguir haciendo en los lugares donde sean recintos municipales y los terrenos estén ocupados, ¿cierto?, por gente que no tiene un buen comportamiento, por ejemplo, lo vamos a hacer el desalojo lo más pronto posible.
Y en la misma línea, el delegado presidencial provincial de Osorno, Alejandro Revén, respaldó el operativo apoyando similares iniciativas en otros puntos de la provincia donde existan ocupaciones ilegales.
Nosotros no queremos afectar la vida humana, pero hemos sido súper claros desde el primer día de gobierno. No vamos a tolerar la ocupación de lugares fiscales, pues no corresponde. Y sí hay que darle un uso razonable para potenciar obviamente proyectos de vivienda por parte del Servio o otro tipo de proyectos que puedan realizar los diversos órganos propietarios de dichos terrenos.
La acción contó con la presencia de un contingente policial para la seguridad de un operativo que ocurre en un sector carente de toda autorización urbanística, en una realidad que se repite y donde se reportan incivilidades y actos delictuales, de acuerdo al teniente coronel de carabineros Marcelo Bahamonde, encargado de los servicios de la prefectura Osorno.
En estos lugares con asentamientos irregulares también nos generan procedimientos policiales. Nosotros, mientras no exista una instrucción, un mandato legal o administrativo, nosotros seguimos también concurriendo a esos lugares a adoptar los procedimientos que ahí se generen, lo que no implica que cuando llegue la instrucción de proceder al resguardo para desalojar estos recintos, estos lugares, nosotros tengamos que ejecutar la orden que mandan los tribunales o la autoridad administrativa de acuerdo a las competencias legales que tenga.
En medio del procedimiento, el ocupante de uno de los inmuebles se autoinfirió lesiones resistiéndose al retiro de su vivienda, siendo trasladado a un centro asistencial cercano, procedimiento el cual también un carabinero sufrió una mordedura de un perro de vino, también será atendido.
Respecto de los demás desalojados, buscaron nuevos destinos, comprometiendo una acción social atendiendo su situación.
Una vivienda destruida y otras dos con daño de diversa consideración provocó un incendio en la zona norponiente del sector Revuelto en Osorno.
El hecho comprometió inmuebles asignados con los números 2715, 2741 y 2729 de calle Cunamo en Villa Lololgüe.
De hecho, puntualmente la emergencia se produjo en un inmueble de material ligero de dos pisos ubicado en la calle Cunamo con avenida Bahía Mansa.
Hasta el lugar concurrieron las 8 compañías del Cuerpo de Bomberos de Osorno, las que trabajaron intensamente para controlar las llamas y evitar que el fuego se propagara a más viviendas del sector.
En apoyo del operativo también se desplegó personal del Servicio de Atención Médico de Urgencia mientras se desarrollaban las tareas de combate del incendio.
La vivienda donde se originó el siniestro sufrió pérdida total, mientras que dos casas colindantes presentaron daños producto de la propagación del fuego y de la alta temperatura generada durante el incendio.
Finalizada la emergencia, la hipótesis que cobraba fuerza como posible origen del fuego apuntaba al recalentamiento del sistema eléctrico.
Bien, y en otro incendio declarado de madrugada, una vivienda quedó reducida a escombros a causa del fuego en una emergencia ocurrida en la parte sur de Ragüe Alto.
Fueron los propios moradores con apoyo de vecinos quienes llamaron a bomberos que acudieron hasta calle San Luis con Mulchen, constatando a su arribo el compromiso total de una construcción de madera de un piso.
La tarde de los voluntarios apuntó a evitar la propagación del fuego a construcciones inmediatas, lo que evitó un mayor